Bueno, hasta antes de estas dos últimas presidencias que se han dado en el país donde residís, Eliana, había un panorama fulerazo. El país que era el antro favorito de los más grandes cárteles de la droga y de lo que quieras. Bueno, aquellos cadáveres que aparecían colgados de los puentes, ¿no? Aquella cosa decía, bueno, gente que por distintos motivos visitaba México y ahí en pleno centro tenía que tener un nivel de seguridad que lo rodeara, ¿no? Bueno, esa fue una imagen muy fuerte, muy potente, ¿no? Hasta el advenimiento de estos dos últimos gobiernos. ¿Cuál es la imagen ahora? ¿Cómo lo vivís vos, Eliana?
Fue un triunfo arrollador el de Claudia Sheinbaum el año pasado. Creo que fue la presidenta más votada en la historia del país, incluso más que López Obrador. No quiero decir la cifra porque no me la acuerdo. Pero había mucha expectativa, incluso cuando, digamos, todo en el inicio de la campaña se la denostaba, se decía que ella era una sombra de López Obrador, que claro, que era como un patriarca. Para hacer un paralelismo burdo y fácil, era como un José Mujica. Era esa cosa, López Obrador, arrasadora, muy populista, muy popular, un poco en ese límite, digamos, que tienen estos políticos de carreras tan largas. Claudia Sheinbaum también tiene una carrera larga, pero sobre todo tiene un perfil formada en ciencias, es una investigadora de punta del país.
Sí, claro.
Y a su vez ya lleva varios años, proviene, originalmente su formación política fue como en la defensa de la educación pública siendo estudiante, luego entra como a la izquierda electoral y empieza a tener cargos ejecutivos junto a López Obrador, siempre ha sido una figura muy cercana a él, pero sobre todo los más visibles son, ella fue jefa, digamos, de una alcaldía que se llama Tlalpan, que es en el sur de la ciudad. De ahí saltó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que son una ciudad que viven 8 millones, pero la recorren, claro, 21 millones por día.
Sí, sí, sí.
Solo el metro mueve 5 millones de personas,
sí,
por día.
Sí.
Y luego ese trampolín fue el que la puso en la presidencia. En ese momento, cuando también hicimos una nota para Brecha, un poco analizando, nosotros elegíamos buscar la beta del análisis que tiene que ver con cómo un político resuelve el conflicto social. ¿Qué tanta cabida le da a los reclamos de abajo, de la gente? Y como bien decías, sus grandes temas, además siendo mujer, obviamente la exigencia es doble, tienen que ver con la respuesta a las víctimas del feminicidio,
claro,
la respuesta a la crisis de las desapariciones, que lo que se veía cuando ella estaba como jefa de gobierno, nosotros cubrimos eso mucho también periodísticamente en la ciudad, es que ella se reunía, digamos, abría espacios de diálogo, tuvo una cierta figura tolerante, sobre todo tanto cuando se alcanzaron las 100.000 personas desaparecidas y después, un tiempo después, las familias tomaron unas glorietas en el centro de Reforma, o sea, hay dos grandes lugares ocupados por las familias, tanto de los desaparecidos una como de las mujeres víctimas de feminicidio otra, y sobre todo en la glorieta de las mujeres que luchan, que es este lugar para las víctimas de feminicidio, tuvo una respuesta que a mí me resultó interesante, ¿no? Bueno, nunca es suficiente lo que hace un político, pero en vez de imponer la figura que ella quería, que se llamaba la joven de Amahac, en el lugar donde las compañeras habían tomado y puesto una imagen morada de una niña que bautizaron Justicia, la puso enfrente. Entonces, si uno va por el lugar, está el lugar ocupado, con todo intervenido, y el de la autoridad se puso de lado. Es un poco simbólico.
Claro.
No ha sido tersa la relación con Claudia Sheinbaum en general de nadie, porque bueno, los progresismos tienen esos límites. Y a veces un poco, diría mi maestro Raúl Sivecki, desarticulan y cooptan, ¿no? Tienes como una de sus grandes funciones. Pero se ha mostrado tolerante. El problema es qué va a hacer, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué política? Lo primero que ha manifestado ella ahora, sobre todo, tiene que ver con la ampliación de las políticas sociales, o sea, la entrega de dinero de forma directa, que eso es algo que bueno, ya es un poco innegable, porque también hay mucha gente muy hundida. Específicamente la ha centrado entre las mujeres entre 60 y 64 años, son quienes van ahora a ser las favorecidas por esta política social de entrega de recursos económicos. Y bueno, y ahora está todo este frente que se ha armado con Trump, como decías, ¿no? Pero ha mostrado un cierto perfil, ¿no? Como,
Trump, le dice ella. Sí, Trump.
Claro, está bien. Hay que mexicanizarlo todo, estoy de acuerdo.
Trump.
Trump. Sí, y Musk también.
Claro, se maneja mucho con esos criterios. Está muy bien, sí.
Sí, está bueno que no quiera parecer un gringo, digamos. Ella habla como habla un mexicano y eso está bien.
Hay un poco un desafío para nosotros también, los periodistas, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo nombramos a estos sujetos, ¿no? Yo lo estoy pensando, ¿eh? Me parece que se la sigo, ¿eh?
Sí, claro. Y sobre todo, ¿qué cabida le damos a estos discursos fascistas? Yo no hubiera puesto nunca esa foto en la tapa de la Semanario Brecha. Me dio un dolor tremendo cuando la vi. Porque el último semanario de izquierda que queda impreso en el continente y pone un gesto nazi en la tapa. Pero bueno, lo que sobran en Brecha son las discusiones. Esta fue una larga. Por lo menos lo hubiera tachado, le hubiera puesto algo, ¿no?
Me sirvió para tener una imagen ampliada. La había visto, no me daba para ampliarla. En la compu, ¿viste? Digo, no, qué horror, pero me metí un poco en ese rostro. Los que lo tengan a mano, trabajen un poco, ¿no? El rostro, trabajen la frente, trabajen los ojos, la nariz, la expresión de este tipo, ¿no? Trabájenla porque eso dice mucho, ¿eh? Fue lo primero que me sorprendió. Dije, pa, qué cosa tan... Bueno, tan coherente con el pensamiento y la acción, pero bueno...
Pero sobre todo creo que lo más preocupante de estos fantasmas, porque no tengo otra palabra a decirlo, es que colonizan el mensaje. O sea, claro. Digamos, ahora nosotros estamos todos hablando de una manera mucho más violenta, reproduciendo cosas que hacía, no sé, 60, 70 años no se veían. Digamos, un saludo nazi no era algo que se pudiera hacer impunemente por la calle. Y además mienten. O sea... Esto mis amigos me lo han escuchado decir, pero ¿cómo nosotros pudimos reproducir de que Javier Milei había clonado un perro? Señores, un perro no se puede clonar. ¿Cómo? Pero una googleada se da cuenta que si nosotros estamos reproduciendo algo que no estamos confirmando, el problema somos nosotros como periodistas, ¿no? Entonces, y así con todo. O sea, digamos, ellos lo que son...
Hay un relato extraño, ¿no? Que lo va asumiendo el colectivo, claro.
Claro, y lo que son, sobre todo, son grandes publicistas.
Sí, sin duda.
Son gente que viene de los
Hitler
medios.
Hitler lo era.
Son gente que viene de los medios.
Un gran maestro del marketing.
Trump tuvo su reality show, Elon Musk tiene su gran red social, Milei era un panelista de televisión. Entonces, bueno, también nosotros tenemos que entender de que la política tiene que volver a las discusiones. No podemos...
Sí, manejan un lenguaje, un mensaje que va directo a quienes ellos se quieran dirigir, ¿no?
Difunden la violencia, sí, difunden la discriminación, difunden el odio.
Sí, la reacción, yo qué sé, a todo este advenimiento, ¿no? De agenda de derechos, y, ¿no? Es decir, ¿no? Que la mujer vuelva a lavar platos, criar hijos, ¿no?
Vayan ellos a lavar los platos.
Bueno, Trump es eso, ¿no?
Viejo rancio de mi barrio.
un cowboy que viene a imponer la ley del lejano oeste, ¿no? Es medio como, es poco eso, una cosa realmente extraña. Pero
sí,
bueno.
Y además, yo creo que para cerrar la idea y agradecerte también todo el tiempo, y ha sido una charla súper, súper interesante, la verdad, un gusto estar acá.
No, te hemos escuchado, básicamente, ¿no?
No paro de hablar.
No, bien.
Pero nada, o sea, se me fue lo que iba a decir, pero...
No, pero brevemente, pero ¿cómo lo está viviendo la gente en la calle en México, no? Es todo esto que está pasando actualmente.
Lo que pasa es que hay mucha preocupación porque, bueno, la mayor parte de la gente, de los migrantes en México, claro. En Estados Unidos son mexicanos.
Claro.
Eso, ya me acuerdo lo que quería decir. Nosotros, hay una forma también de analizar esto. Ellos siempre se muestran como que están teniendo poder, pero nosotros estamos viendo un imperio en decadencia. Entonces también si cambia un poco la perspectiva, si en realidad lo que vemos es que toda esta violencia es un gran manotazo de ahogado para sostenerse, porque tienen una crisis social enorme, porque no tienen, la mayor parte de la gente en Estados Unidos no tiene un lugar digno donde vivir, porque no pueden enfermarse porque se endeudan, porque la educación es una cosa privativa para unos pocos. Y si nosotros empezamos a comparar eso con nuestras sociedades latinoamericanas, las nuestras, pobres y todo, tienen una tradición de comunitaria, cultural, incluso habiendo sufrido esta represión durante tantos años contra gente que quería mejorar las condiciones de todos, porque básicamente eso es por los que motivo por el que casi todos fueron, nuestros compañeros fueron desaparecidos. Nuestra situación es hasta mejor que la que vive un gringo. Porque acá digamos, en algún momento alguien te da la mano, te da un vaso de agua, te dice, flaco, ¿comiste? Y eso en Estados Unidos no pasa. Entonces, me parece que también, sobre todo, es empezar a verlos un poco como agentes en decadencia. Y no como grandes imágenes de poder. Yo si tuviera que cerrar, diría que no, son grandes payasos, ¿no?
No, y están logrando la falta de respeto también, ¿no? De gente que medio como, bueno, la presidenta mexicana, como mucha gente medio como que ya también lo sobra un poco, ¿no? Tampoco, claro, ¿no? Medio como las respuestas que le están dando, bueno.
Y ella es una gran señora. Yo recuerdo cuando pocos días antes de las elecciones, incluso esto se lo contaba un compañero el otro día, le hicieron una mega entrevista así, toda la plana mayor de Televisa, todos estos periodistas que se creen como muy acá. No podían hacerle entrar una. O sea, la tipa tenía una cancha para responder. Le decían, no, bueno, ahorita te contesto a vos y después esto no sé qué. O sea, ya actuaba como una presidenta aún antes de haber sido electa. O sea, ya tenía toda una especie
de respaldo. Peculiar.
Es muy peculiar, realmente. Es interesante. ¿Viste? Yo qué sé, podrás pensar, luego obviamente, todo presidente tiene sus límites, todo progresismo tiene sus límites, pero a mí no me parece interesante. Vamos a ver cómo funciona el gobierno. Es algo que puede alimentar el periodismo, ¿no? Esperamos que nos den cabida, ¿no? Y no nos corten toda la información, como luego suele pasar cuando asume, ¿viste? Asume el progresismo y nos dejan de contestar el teléfono. Compañeros, por favor, atiéndale a Brecha.
Qué bueno. Bueno, Eliana, fantástico, una maravilla que hayas podido hacerte un tiempo para recaer por acá. Volveremos a conversar, mantendremos el contacto. Ahí ya te marcó la productora Carolina, ya dijo, bueno, ya tenemos corresponsal en México.
Con mucho gusto. Cuando necesiten me hacen una llamadita y estoy, donde esté, reporteo.
Me encantó la propuesta de Carolina. Bueno, bienvenida. La seguimos pronto por este u otros temas. Y bueno, y al caso concreto de Pedreira Bruna hay que seguirlo, ¿no?
Sí, quiero agradecerle a Caro, tu productora, y también a Caro Vaz, que en realidad fue la que me enlazó contigo.
Bueno, tienen una junta ustedes ahí, ¿no? Tienen un grupo.
Ganamos un fondo de la Fundación Gao de periodismo el año pasado, que hicimos un pequeño documental que aquí se presentó, que se llama Los Rostros del Agua, sí, lo pueden encontrar ahí en YouTube, un documental, y bueno, nosotros andamos bastante movidos, como les decía, estamos ahí en la cooperativa de periodismo, y bueno, y siempre desde hace 15 años en el semanario Brecha, que es mi casa, y ahí estaremos defendiendo las banderas del periodismo independiente.
Bueno, hasta la próxima, un gusto. Bienvenida.
El gusto es mío.